Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m. con 3 minutos. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara, estoy un poco ronca, así que si me escuchan toser durante este programa, disculpen ustedes, no lo puedo controlar. Pero es viernes, por fin, viernes 21 de noviembre, esta cabina, como siempre, muy bien acompañada. Tanix nos acompaña, la querida Tania Villacampa está por fin en los controles. Tania, qué gusto tenerte otra vez.
De regreso, uno siempre regresa al lugar donde fue feliz, dicen por ahí.
Qué bueno, me da gusto que regreses. Tania nos la robaron los de Musicales 100% y ya abandonó este programa y su única labor en el
Todd. Pero mi corazón
es...
le pertenece al Todd por siempre.
Qué bueno, aparte no la hemos soltado porque la seguimos obligando a subir el podcast del Todd, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, pero sí, Tania nos abandonó.
Pero lo importante es que estoy de regreso. Creo que lo que cuenta es aparecer en esos momentos difíciles. Ah, no, no es cierto.
Está bien. Gracias por estar aquí, Tania.
Gracias a ti.
Les recuerdo las vías de contacto si nos quieren mandar un mensajito, si le quieren mandar un mensajito a Tania, que estamos felices de que esté aquí y que no nos vuelva a abandonar. El número de la cabina es el 55-529-2599. Por acá Silvia Dicci les estará contestando sus mensajes. También nos pueden encontrar en Twitter como @ibero99fm o también tenemos Twitter de este programa que es @tengootrosdatos, ¿no es cierto? El Twitter es @otrosdatos99. En Instagram nos encuentran como tengootrosdatos99. Y si me quieren mandar mensajito es @mariana_laras en Instagram, ¿no es cierto? En Twitter traigo cruzados todos los cables. ¿Qué me está pasando? Dios mío.
El fin de semestre...
El fin de semestre yo ya no estudio.
Bueno, pero aún así se sienten las vacaciones. Se están respirando en la nuca.
Hoy me confirmaron en mi trabajo que sí voy a tener vacaciones y yo creo que ya por eso yo ya ando pensando en la vacación. Pero bueno, traemos varios temas. Vamos a estar hablando sobre Michoacán porque hay nuevos avances sobre el caso de Carlos Manso. Ya estaremos platicando al respecto. También Paula Simón, quien es estudiante de esta universidad y es productora del programa Ni Plata Ni Plomo aquí en esta estación, nos estará platicando un poco sobre violencia política, que lo hemos visto muchísimo últimamente. También les traemos un pedacito de un gran, gran podcast que ya les contaré más adelante al respecto. El extracto, por supuesto, y también les voy a chismear del concierto de Guitarrica de la Fuente porque estoy muy contenta de haber ido a ese gran concierto, entonces les voy a platicar un poco de eso. Iñaki Arreola, que lo escuchan todos los días, nos estará platicando sobre Volodymyr Zelensky y este ultimátum que le dio Donald Trump. Ya estaremos platicando sobre eso. Mientras vamos con las notas, Tania Villacampa.
Hoy.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene hasta el jueves para aceptar un plan de paz propuesto por el gobierno estadounidense. Entre sus 28 puntos, la estrategia respalda demandas clave de Rusia como la cesión de territorio, límites a las Fuerzas Armadas Ucranianas y la renuncia formal al ingresar a la OTAN. De no acceder, Donald Trump los amenazó con suspender el envío de armamento y el intercambio de inteligencia. Después de aplazar la audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera del Reclusorio Norte decidirá hoy a las 5 de la tarde si concede o no el beneficio de libertad anticipada a Javier Duarte. El exgobernador de Veracruz purga una pena de 9 años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Transportistas y campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas confirmaron que el lunes realizarán un megabloqueo que cerrará totalmente carreteras y aduanas. Las vialidades afectadas no han sido reveladas, pero las organizaciones pidieron a la población evitar viajar, pues no habrá paso para nadie en las rutas más importantes del país.
País que habitamos.
Gracias, Tanix. Antes de irnos con el primer tema, hay que decirlo, hay que celebrarlo. Ayer se coronó Fátima Bosch como la Miss Universo. Ella es orgullo de la Ibero. Fátima estudió en la Universidad Iberoamericana y estamos muy contentos de que ganó. Acá ya lo celebramos, lo seguiremos celebrando. Y si Fátima nos está escuchando, que no lo creo, le mandamos una felicitación. Vamos con el primer tema. Y es que ya les decía hace rato que, bueno, hay avances en el caso del asesinato de Carlos Manso. Detuvieron a Jorge Armando González Sánchez, llamado el licenciado. Fue trasladado ya al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Tenemos en la línea a Juan Pacheco, reportero de Cuadratín, Michoacán, para platicarnos sobre esto. Juan, gracias por tomarnos la llamada.
Mariana, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, al parecer, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado logran ir consolidando el caso contra Jorge Armando N., alias el licenciado, quien de manera inicial, pues, el propio secretario de Seguridad Pública, ciudadano Omar García Harfuch, lo ubica como uno de los actores intelectuales del magnicidio de Carlos Manso. Hay que recordar que el licenciado fue detenido el día de antier, ¿no?, a principios de la semana, en la capital del estado, donde pues todavía está la duda de si se escondía o si desde aquí también establecía operaciones delictivas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, el día de ayer ya se le vincula proceso. Fue un tema judicial que se desahogó muy rápido. Y bueno, por la magnitud del evento, por el antecedente, se determinó que, aunque es un tema que inicialmente es un homicidio, está ubicado de manera inicial en el área del fuero común, no deja de apuntar toda la posibilidad de que este es un tema que irá al fuero federal por ser por ser un tema de delincuencia organizada. Mariana, entonces de ahí la determinación de trasladarlo. Él llegó en la noche, fue trasladado al penal de Mil Cumbres, que es un penal de mediana seguridad, y durante la madrugada a las 5 de la mañana fue trasladado, o retrasladado mejor dicho, al Estado de México, allá al Centro Federal Penitenciario número 1, también conocido como el Altiplano, este penal de máxima seguridad, donde bueno, desde ahí seguirá su proceso. Al parecer todavía la defensa, si es que la hay, si es que lo hubiera, pues no ha emitido ningún posicionamiento respecto a esta decisión del juez ya de vincularlo a proceso, y por supuesto que las investigaciones siguen en torno al caso de Carlos Manso, en donde tanto el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, como el propio secretario Omar García Harfuch, han declarado que este es solamente uno de los detenidos que pudieran estar implicados en este entramado tan elaborado, tan diseñado para poder acabar con la vida de el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Es decir, no fue un homicidio como el de cualquier alcalde.
Claro.
No es una ejecución como esta alcaldesa de Veracruz, como la candidata de Moroleón, como otros alcaldes que bueno, han sucumbido ante las balas del crimen organizado. No, lo que estamos viendo por las investigaciones, por las evidencias que ha mostrado la Fiscalía General del Estado, en el caso de Michoacán y también allá en la Ciudad de México, es que hubo toda una planificación por parte de este grupo delictivo, y pues bueno, siguen todas las líneas abiertas. No se descarta tampoco la línea política. Hay que recordar que bueno, pese a que el secretario Omar García Harfuch declaró hace unas horas de que no hay denuncia, una investigación concreta contra el grupo del exgobernador Leonel Godoy Rangel, o del senador Raúl Morón, o del propio exalcalde de Morelia, de Uruapan, Nacho Campos, pues bueno, eso no quiere decir que, aunque dijo que no hay ninguna línea de investigación, la viuda insiste que se tienen que agotar todas, porque bueno, claro. Hay que recordar que Carlos Manso, antes de su muerte, él estuvo insistiendo en esta confrontación política que trae con este grupo, un claro. Grupo que pudiera incluso suceder en el 2027 el tema de la transición al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces, es un tema que trae muchos ingredientes, que trae muchos elementos ahí, que tiene que irse aclarando, porque bueno, no solamente es el tema criminal, la parte en sí de Carlos Mazo, sino el coletazo ha movido todo el tablero político y evidentemente ya ahí están entrando otros ingredientes, otros elementos que están enrareciendo el propio proceso de investigación, Mariana.
Claro, Juan, estamos leyendo justo ahorita que Cuadratín informa que la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Marina detuvieron a varios integrantes de la escolta de Carlos Manso. ¿Sabemos algo de esto?
No, yo no lo he checado, la verdad. Ahora sí que me agarraste en curva. No sabemos si es una información que se está emitiendo en Ciudad de México. Lo que es cierto es que la última declaración de los escoltas, la última postura en torno a los escoltas es que no había nada, no estaban en una línea directa de investigación. Sí estaban siendo investigados, por supuesto, interrogados y todo, pero no había todavía un señalamiento. Hay que recordar que, bueno, después de las primeras investigaciones y de los procesos que fueron muy vertiginosos, la propia Secretaría, la propia Fiscalía General de la República, pues confiesa, y el propio secretario Omar García Harfuch, confiesan, mira, estamos viendo que efectivamente le tienen escoltas de Carlos Manso, bueno, pues van a ser parte de esas investigaciones, sobre todo porque está el tema de la muerte extrajudicial del tirador, de este joven de nombre Víctor Manuel N., oriundo de Paracho, y luego, evidentemente la aparición de los otros dos, tanto de Fernando como de Ramiro, quienes eran, al parecer, esta triada, que fueron los encargados materiales y que fueron dirigidos logísticamente por el propio Lee. Entonces, ya está la detención, parece que los interrogatorios y las investigaciones van avanzando, y finalmente, pues yo creo que tenían que caer ahí, ¿no? Porque, como te comentaba, soy una muy coordinada, que todo o medio mundo tiene la sospecha de que evidentemente hubo participación de adentro para facilitar tanto la llegada del homicida como el permitir que disparara a quemarropa a la humanidad Carlos Mazo, y atando cabos, elementos hubiera aportado para la investigación. Y más sospecha despierta que a los dos días aparecen dos cuerpos embolsados sobre la misma zona, a la altura de la comunidad de Capacuaro, donde también eran originarios, y que bueno, días posteriores se confirma que son parte de este equipo que operó, venía siguiendo a Carlos Manso desde días antes para complementar el tema de la ejecución.
Claro, pues Juan, te agradezco mucho el tiempo y seguiremos dándole continuidad a este caso.
Estamos a la orden.
Gracias, Juan Pacheco, reportero de Cuadratín Michoacán. Solo para informarles sobre esta detención de los escoltas, los integrantes fueron sacados esposados de la Casa de la Cultura en el centro de Uruapan, serán trasladados a la ciudad de Morelia, donde serán presentados ante un juez. Seguramente el lunes les platicaremos más sobre esto. Nos vamos con una rolita. Le agradezco muchísimo a Leonardo Espíndola por ponerme esta canción, porque se la pedí muchísimo tiempo. Esto es parte del nuevo álbum de 5 Seconds of Summer. Es Telephone Busy y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que se termina de escuchar es Telephone Busy de 5 Seconds of Summer. Es uno de los singles del nuevo álbum que salió el viernes pasado, Everyone's a Star. Si ustedes han escuchado este programa antes, sabrán que 5 Seconds of Summer es mi banda favorita, y se le rogué mucho a Leo que me pusiera esta canción porque es una banda que no suele sonar en esta estación. Así que gracias, Leo Espíndola, por ponerme esta canción. Nos vamos con el siguiente tema.
Balazos sin abrazos.
Ya tenemos en esta cabina a Paula Simón, quien es estudiante de esta universidad y entrevistó a Alma Denise Sánchez, presidenta municipal de Moroleón. También es productora de Ni Plata Ni Plomo, que lo escuchan los miércoles a las 12. Pau, gracias por estar aquí.
Hola Mariana, muchas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Pues sí, como dijiste, hablamos con Alma Denise Sánchez Barragán, la presidenta municipal de Moroleón. Es de hecho su segundo periodo. Ella también ganó las elecciones en 2021, cuando desafortunadamente asesinaron a su mamá, Alma Rosa Barragán, en un mitin de campaña. Después, Alma Denise Sánchez Barragán la sustituyó como candidata y ganó con el 48% de los votos. Esto es algo que, como sabemos, ¿no? Y como acabamos de hablar aquí en el TOD, no se ve poco en el país y mucho menos en estados como Guanajuato, que es uno de los estados más violentos del país. Y bueno, para eso les traigo unos datos para que sepamos por qué es el estado más violento del país. Primero que nada, Guanajuato en 2019, en el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra de asesinatos fue de 2.775. Para 2021, el año en el que fue asesinada Alma Rosa, se registraron casi el doble. Fueron 4.333 personas asesinadas. Eso equivale a 12 asesinatos diarios. Y durante ese periodo electoral, 18 funcionarios, candidatos o integrantes de partidos fueron víctimas de asesinato, secuestro, ataque armado o amenaza, ¿no? Entonces, pues Guanajuato fue en ese año, en 2021, el año en que entró Alma Denise, fue el estado con la mayor cantidad de homicidios en todo el país. Para eso le preguntamos también a Denise que qué opinaba, ¿no?, sobre la violencia política y más que nada en el periodo de 2021, y esto fue lo que nos dijo.
Creo que en México somos muy valientes, pero pocos nos atrevemos a alzar la voz y enfrentar de una manera directa la delincuencia, a los criminales, que todos sabemos quiénes son, tienen nombre y tienen un apellido. Hemos entrado en un tema de apaciguamiento político por miedo, pero para mí la omisión es participación. Y si eres omiso a saber quién es quién y no haces nada, cargas el mismo dolor y la misma culpa que lo hacen, de los que lo hacen, perdón.
Pues bueno, acabamos de escuchar a Alma Denise Sánchez Barragán. Y bueno, como Alma Rosa, hay aspirantes, candidatos, alcaldes, regidores, dirigentes, militantes de partidos, como ya dije, que han sufrido abusos o agresiones por su condición de poder, ¿no? Porque son candidatos a un puesto político, pues. Y la mayoría de ellos buscan un puesto político a nivel local. Entonces, de cada 10 ataques en campaña, 8 van dirigidos a gobernar un municipio. La lógica de esto, como seguro ya todos aquí hemos escuchado, como tú sabes, Mariana, es que el que tiene el dominio municipal controla la entrada de dinero público, las políticas locales y las plazas del crimen organizado. Entonces, en los últimos años, las localidades se volvieron puertas de entrada del narcotráfico para capturar instituciones. Ya, definitivamente hay algo que el Estado no está sabiendo resolver. Y Alma dice que tiene todo que ver con las políticas de abrazos no balazos del expresidente Andrés Manuel, claro, López Obrador, y de ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues sí, al hablar con Alma Rosa nos dijo convencida que ser político es una elección. Entonces vamos a escuchar.
Creo que hoy hay que declarar sí la guerra directa, sí decir no voy a participar y me voy a arriesgar porque decido estar aquí. Al final no estamos forzados a nada. Es una decisión que hemos tomado y hemos salido a hacer campaña bajo un lema y prometiendo algo.
Pues sí, mira, como Alma Rosa... Bueno, sí, Alma Rosa no es un caso aislado, ¿no?
Claro.
Lo mismo sucedió a Paseo del Alto, en el centro de Guanajuato, en 2018. Mataron al candidato José Remedios, candidato a la presidencia municipal, que fue atacado por un grupo armado en la entrada de un parque ecológico. Y una semana después, el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, destapó a su esposa, María del Carmen Ortiz, como la nueva candidata a la presidencia municipal de Paseo del Alto. También en junio de 2024... en Copala, Guerrero, Salvador Villalba Flores, que era ya entonces electo presidente municipal, fue asesinado y 2 meses después, tras un intento fallido de sustitución por parte de otro funcionario, el Congreso designó a María del Rosario Zúñiga, su esposa también. Y bueno, ahora lo vemos con Grecia, la esposa de Carlos Manso. Y bueno, también le preguntamos a Alma Denise Sánchez qué opinaba sobre esto.
Y ella, el día que necesite el apoyo del que sea, siempre voy a estar como madre, como mujer, como esposa, como hija y sobre todo como víctima de lo que ella está haciendo hoy. Creo que sí nos debemos de unir. Creo que vale la pena 100,000 veces más su movimiento y que creo en ella, creo en lo que era su marido. Nadie ha tenido el valor de decirlo porque te matan, porque te amenazan. Esa es la realidad que vivimos, lo que alzamos la voz. Tuvieron que asesinarlo para que medianamente quisieran llegar a ver cuánto dura.
Pues bueno, en México Mariana, como ya sabemos, los linajes políticos han existido desde mucho tiempo, ¿no? Desde el siglo XX. Más que nada como un poco una extensión del poder familiar, lo vemos en Guerrero, con Evelyn Salgado, también lo vemos con los Monreal, etcétera. Pero la herencia que ocurre después del asesinato de un familiar adquiere un sentido distinto. Creo que la muerte de una figura política genera este vínculo simbólico y el apellido sirve como un puente entre lo que fue y lo que debe seguir siendo. Entonces, claro. es un legado. Por eso impacta tanto cuando quien reemplaza esa candidatura o ese caso o un puesto ya electo sea un familiar.
Claro. Mencionabas hace rato esta... ni siquiera sé cómo llamarla, esta postura de Andrés Manuel López Obrador de los abrazos no balazos. Y mencionabas, bueno, que Claudia lo ha seguido, pero también hemos escuchado últimamente o en este último año, este año que ha estado Claudia en el poder, que Claudia ha rechazado hasta cierto punto el abrazos no balazos y ha hecho un poco más, pero yo digo, ¿realmente estamos viendo un impacto en que Claudia sí esté haciendo algo?
Mira, no sé, creo que también depende mucho de la política dentro de cada municipio. Entonces, sí creo que independientemente de lo que diga o no diga Claudia Sheinbaum, como si el presidente municipal o el candidato a la presidencia municipal lleva un movimiento como el que, por ejemplo, llevaba Carlos Manso,
claro,
pues entonces en ese municipio se vivirá algo diferente, ¿no? Independientemente de cuál es la política a nivel federal. Pero bueno, no sé, a opinión de Alma Denise, que lleva gobernando un municipio con índices de violencia altísimos por ya dos periodos electorales, pues para ella no funciona, ¿no? Y para ella como sea lo que sea que quiera decir Andrés Manuel López Obrador o sea lo que sea que quiera decir Claudia Sheinbaum, como ella tiene que tener su propio movimiento de mano dura y por eso creo que defiende al 100% y apoya muchísimo más que antes las políticas públicas que llevaba Carlos Manso.
Claro. Justamente creo que el caso de Carlos Manso es un caso muy particular por la cantidad de ruido que hizo su asesinato, ¿no? Hemos visto muchísimos asesinatos a alcaldes, digo, ya mencionabas tú las cifras, ¿no? Pero específicamente creo que el caso de Carlos Manso hizo demasiado ruido que no habíamos visto en otros casos y yo sí me pregunto como por qué específicamente este, o sea, creo que tiene mucho que ver con su postura política, que era como muy dura, totalmente, muy en contra del gobierno, como alguien que venía de Morena, ¿no? Pero sí me pregunto un poco por qué este caso tan específico nos hizo tanto ruido.
Yo creo, y cree Alma Denise también, que era de esos presidentes que levantaba la voz y que tenía un movimiento muy claro y muy fuerte, justo con esto, ¿no? En contra del crimen organizado y es muy poderoso, como realmente quería atacar el crimen organizado y bajar los índices de violencia a cualquier costo. Entonces, pues fue eso, como ella dice, a nosotros nos matan por alzar la voz.
Pau, pues te agradezco mucho el espacio, gracias por venir, gracias por presentarnos estos audios.
Gracias a ti, Mariana, y bueno, nada, ojalá sigamos hablando de estos temas que son importantes.
Absolutamente. Estos micrófonos siempre están abiertos para ti.
Gracias, gracias.
Gracias. Ella es Pla Simón, estudiante aquí en esta universidad. Es productora de Ni Plata Ni Plomo los miércoles a las 12, donde, por cierto, hablan mucho de estos temas en Ni Plata Ni Plomo. Así que, de verdad, si quieren como clavarse un poquito más en estas cosas, escuchen Ni Plata Ni Plomo miércoles a las 12. Es un programa de media hora que de verdad vale muchísimo la pena que lo escuchen. Con esto nos vamos al único corte de este programa.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Oigan, qué cortito estuvo ese corte. Me gusta que sean así. Me gusta cuando tengo programa lleno. No me gusta cuando estamos en crisis y es como, no, ¿cuánto duró el corte? Pero bueno, ya estamos de regreso. Yo soy Mariana Lara. Es la 1:32 de la tarde. Les recuerdo las vías de contacto. El número de esta cabina es el 55-529-2599, donde Silvia Dichi les estará contestando los mensajes. Nos pueden escribir en @ibero99fm en Twitter, @otrosdatos99 en Twitter también, y a mí me pueden escribir como @mariana_laras. Por allá podemos escribirnos, compartirnos ideas. Si me van a reclamar algo, mejor no. Mejor a Silvia Dichi, al número de la cabina. Es broma. tenemos un tema muy cool que contarles. Así es, Juan Gabriel. Y es que ya saben que en esta estación tenemos muchísimos podcasts y todos me parecen maravillosos. Y uno de esos podcasts maravillosos es el Háganle Como Puedan, que es un podcast filosófico. Lo conducen José Luis Barrios y William Clark. Y en este episodio en específico analizan la serie de Juan Gabriel, que acaba de salir, no estoy segura cuándo, pero recientemente, y reflexionan si en efecto su figura es dionisiaca. Es una cosa, a ver, es de filosofía, es una cosa que le tienes que poner atención, pues, pero me parece una cosa maravillosa. Vamos a escuchar un fragmentito para que se avienten a cualquier plataforma en la que ustedes escuchan podcast a escuchar esto.
Lo que se vuelve muy interesante en esto es que esa fuerza, esa destitución del cuerpo de su lugar, de los cuerpos de cada lugar, de cada cuerpo en el espacio para generar un gran cuerpo bailador, que es el público, podríamos decir, es un fenómeno que se produce desde la base de la música popular y la idea de lo popular con la que Juan Gabriel trabaja de manera natural. No tiene que hacer mayor esfuerzo más que ser él mismo. Hasta ahí me parece que estaría en una tesitura donde de lo que está hablando es de la potencia, casi una exhibición de lo popular mexicano, de las pasiones de lo popular mexicano, la fiesta de lo popular mexicano. La importancia del concierto de Bellas Artes es que justamente lo que cancela es la conciencia de los límites de las subjetividades inscritas en la clase. Porque efectivamente podríamos entender que en un concierto masivo en cualquier plaza pública, en Palenque, puede llegar a estos niveles de exacerbación, pero que eso mismo pase en Bellas Artes como pasó en ese famoso concierto, donde la gente de repente se quiebra de su límite de la imagen de sí mismo y lo que importa es estrictamente como el goce que surge de estar ahí. Eso tiene evidentemente que ver con una estética, en una estética aberrante de la forma. En el flamenco tú necesitas el gesto aberrante del bailarín, el gesto monstruoso, deformante del cuerpo para que el duende salga, para que la liberación del gesto en el flamenco o el desplante luzca en todo su esplendor. Usando un poco a manera de símil, lo que me parece que el cuerpo es Juan Gabriel en principio, el cuerpo, que hay muchos otros elementos, hace, que efectivamente tiene esta actitud aberrante o deformante del canon, de los movimientos, y que eso descoloca las lógicas de la representación en todos los sujetos. Por eso no se inscribe solo una cuestión de, ah, mira, es el pobre bailando. Es una pulsión, una fuerza que está ahí estallando por todas partes y que en tanto sucede o produce eso, lo que rompe son los imaginarios de sí mismo, las imágenes que tenemos sobre nosotros mismos. Y en eso es donde yo sí creo que el concierto de Bellas Artes es fundamental, porque fue contundente respecto a hacer una herejía en el lugar de las artes. Más allá de si con eso se acorta la idea de lo popular, la alta cultura y la baja cultura, que me parecen como tonterías.
Creo que ahí el documental tiene un gran acierto, que es montar el momento del concierto en Bellas Artes y la drama o no drama alrededor del concierto en Bellas Artes, con imágenes de Juan Gabriel dando un concierto en el Premier, que el documental trata de expresar que ya para ese momento había conquistado a las élites, el niño y la niña fresa que iba al Premier, y al mismo tiempo, montado en el mismo momento del documental, había conquistado a las élites intelectuales, que creo que ahí es una división facilona que hace entre lo uno y el otro el documental. Habría que pensar que estaban mucho más entremezclados de lo que el documental lo pone. Son esos dos momentos montados como uno solo. Imágenes de los niños que irían a un concierto de Luis Miguel volviéndose locos con Juan Gabriel, y personas que quizá habían ido a una ópera de Wagner el fin de semana anterior en Bellas Artes, volviéndose locos con Juan Gabriel.
Lo que se produce es estrictamente un desbordamiento de la forma o de las formas, de qué forma corresponde a qué y a qué gusto y a qué valor estético o artístico corresponde. Eso sería lo propiamente obsceno de Dionisio, porque justamente lo que Juan Gabriel hace en estos performances es arrastrar los afectos a niveles de tumulto, que estrictamente lo que hacen es que en la medida en que empiezan a generar sus relaciones en el espacio, empiezan a desbordar la función del espacio y por tanto la significación simbólica que tiene el espacio. Lo importante es que de Bellas Artes, yo creo que hay dos cosas. En el Centro Nocturno, el Premier, ahí está bien resuelto en la serie, hay que decirlo, el momento de lo que se consideraba un show del espectáculo para divertimento de ricos en un club, y luego el momento donde la potencia de ese show, de esa experiencia musical, dancística, escénica, desborda los límites en los que se distribuye el orden de lo sensible, para usar una figura de Rancière. Lo culto, lo popular, lo rico, lo pobre, y que Juan Gabriel activaba esas potencias, las activó, y yo creo que en México solo él, porque empieza a trastocar, y ahí es donde tiene sentido, de que si desmonta el machismo mexicano, ¿qué tiene él que puede eso?
Esto fue parte del podcast de Háganle Como Puedan, titulado Juan Gabriel o el Dionisio de Juárez. Muy interesante, vayan a escucharlo. Es un podcast relativamente corto, dura 18 minutos, vale totalmente la pena. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma en la que ustedes escuchen podcast. Y nos vamos con la sección favorita de El Todo.
Extracto.
Extracto.
Echo 45 Sound System.
Echo 45 Sound System.
Nightmares on Wax. El disco más relevante de la semana.
Hola a todos, Lers.
Ay, siempre te intento ganar antes de que hables tú, hablar yo, y siempre me ganas.
Es que
hola, Leo.
Tiene visión directa a los controles.
No, yo también no, los estoy viendo.
No le
viendo.
Vas a poder ganar.
Pero está bien. Hola, Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Contenta de que ya escuchaste el álbum de Five Seconds of Summer. No contenta porque no te gustó, pero bueno.
Pero
no
bueno, contenta porque no es extracto.
No, no fue extracto. Es que se me fue ahí. Fue una semana ocupada.
Debió
salió.
Ser extracto, absolutamente. Es el álbum más relevante. Deja tú de la semana, del mes.
Debatible.
Vemos.
Del año.
Depende a quién le preguntes. Pero a ya mí. Pusieron una canción hoy. Sí. Telephone Busy.
Telephone Busy, gran canción de Five Seconds of Summer. Pero no estamos aquí para hablar de Five Seconds of Summer.
Porque no fueron extracto.
Lamentablemente no fueron extracto. Vamos a hablar de otro álbum que no está tan bueno, pero bueno.
Qué fuerte declaración.
Disculpen a Vivi Lara. Es el nuevo álbum de Nightmares on Wax, que tiene una historia interesante porque Echo 45 es el nombre que le puso uno de los fundadores, que ahora es el único miembro de este proyecto, que se llama George Herbert. Una bocina que se compró cuando era muy chico, en donde escuchaba la radio, y todo este álbum tiene como una inspiración en las radios piratas y como toda esta cosa de los sound systems en Leeds, en Inglaterra específicamente, donde la gente se juntaba a poner sus discos, a compartir sustancias y fumar cosas y escuchar mucho reggae y dub, que es a lo que son este álbum, como a esa convivencia. En el álbum hasta el final viene un mix completo que es como justo esta cosa, como haciendo una especie de homenaje a escuchar un programa de radio en donde hay diferentes voces y tiene una narrativa, escucharlo, no son las canciones por separado. Y esa creo que es la mejor experiencia para escucharlo, además del extracto en donde van a poder escuchar a Alan Zuko y Aldebarán, pues hablando sobre todos los tracks y todas las colaboraciones, porque cada canción tiene una voz distinta. Pero sí, mucho reggae y dub en el extracto de esta semana.
Y
¿les gustó a ustedes?
Sí.
No es un tipo de música.
Me gusta
favorita.
Que no es otra vez los suspiros y la gente suspirando. Eso me gustó mucho.
Que no son irlandeses y no es shoegaze.
Es que ya, o sea, el otro día les decía que siento que en esta estación como que se clavaron con la palabra shoegaze.
Ajá.
Y ahora como que siento que todo el tiempo escucho que alguien está diciendo, es que el shoegaze.
Es que...
Y yo basta. Sí. O sea, es como que ya se puso de moda decir que todo es shoegaze.
Es que la persona que más habla de shoegaze y de Irlanda, desafortunadamente es la persona que más fue te habla en la estación, entonces es difícil ignorar esa voz. Saludos a Eric Tello, que lo pueden escuchar de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Pero sí, es por cómo está, no sé, cómo están regresando esas tendencias musicales, que en el top no nos vamos a clavar en eso. Lo que sí les puedo decir es que es un gran disco para escuchar el fin de semana si no saben qué escuchar mientras lavan los trastes, acomodan su cuarto, pasean al perro.
¿O eres un calcetín en un tendedero, dirías?
O eres una playera, sí, secándose al sol.
Bueno.
Buena referencia.
Es un concepto muy extraño, pero escuché una de las canciones de esa playlist y dije, claro, tiene todo el sentido. Es una playera secándose al sol.
Hablan de gusto adquirido ayer, sí.
Sí,
yo estaba hablando de gusto adquirido que pueden escuchar de lunes a jueves.
A las 7, gracias. Gracias por el shoutout. Escuchen el Todd de lunes a viernes
a
la 1.
Escuchen este programa. Pero
y nadie me hizo Laura también,
Escuchen a Tania también a las 6.
Escuchen a Tania Villacampa en La Burocracia de la Radio todos los de lunes a jueves a las 6.
Y cuando no se ofrece en el Todd también.
Sí, cuando cuando nos quiere caer bien.
Ya no ataquen.
Hay que ser buena onda.
Sigamos hablando de música.
Eso no es lo que quería Nightmares on Wax cuando sacó este disco. Quería que todos la pasaran
quería
bien.
Quería amistad, no enemigos.
Sí, es un álbum que refleja mucho la amistad entre diferentes músicos.
¿Cuál fue tu colaboración favorita?
Creo que la de Green Tea Peng, que se llama I Remember. Algo tiene la voz de Green Tea Peng, que también fue extracto este año, que no sé, me parece encantadora esa canción. Pero no es la que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una que se llama Starwood Bound con Sadie Walker.
Pues vamos a ello.
Gracias amigos
Leo.
Del Todd.
Gracias, Leo.
Adiós.
Adiós.
Me agarró el aire justo cuando iba a toser, qué horror. Ya estamos de regreso, eso fue Starwood Bound de Nightmares on Wax y Sadie Walker, parte del extracto de la semana Echo 45 Sound System. Y yo les voy a platicar de música que adoro, no que no me haya gustado el extracto, solo esta me gusta más. Y es que ayer fuimos al concierto de Guitarrica de la Fuente. Al parecer fue reunión de personas de Tengo Otros Datos, porque estaba Silvia Dicci, estaba Ana Lau Zitalán, estaba Sebastián Ermenger y estaba yo. Que eso es bastante considerando las personas que somos en el todo. Bueno, quién sabe, somos muchas personas en este programa. Pero fue una gran experiencia el concierto. Si ustedes escucharon por ahí la burocracia de la radio con Tania, la semana pasada presentamos una entrevista que le pude hacer a este gran cantante español que se llama Álvaro La Fuente, pero se conoce como Guitarrica de la Fuente. Y bueno, ayer fue este concierto que yo la verdad tenía muchas expectativas. Es un artista que mezcla mucho este flamenco y como el folclore español junto con toques más modernos. Y ayer de verdad que no decepcionó para nada. Creo que llegó con muy buena energía y llegó a un público con muchísima energía. Yo tenía mis dudas porque hace relativamente poco fuimos a un concierto de Pablo, que es un artista mucho más pequeño, que es coescritor de muchas de las canciones de Guitarrica de la Fuente. Y en ese concierto no sentí como tan buena energía y entonces pensé que tal vez podía ser así y fue todo lo contrario. Todas las personas que estaban ahí, menos Silvia Dicci y la persona con la que iba, se sabían absolutamente todas las canciones y de verdad para mí fue increíble estar escuchando estas canciones que me encantan, que he escuchado ya desde hace un tiempo en mis audífonos, como cobrar vida en este concierto. Y antes del concierto, Sebastián y yo veníamos platicando un poco al respecto y me preguntaba, ¿tú crees que Guitarrica tenga el duende flamenco? Y ustedes dirán, ¿qué es el duende flamenco si no saben qué es? Y el duende flamenco es un estado de intensidad emocional y expresión pura que un artista alcanza durante una actuación, que transmite una conexión que es prácticamente como mágica con el público. Y yo le decía, yo creo que sí, porque yo había visto videos y le decía, yo creo que sí tiene ese duende flamenco. Y ayer lo confirmé, tenía una conexión súper especial con el público, tiene canciones que son como mucho más sentimentales, más fuertes, más emocionales, y entonces esas canciones te pegaban. Yo ayer tenía muchas ganas de llorar en el concierto, pero si ustedes me conocen saben que yo lloro en absolutamente todos los conciertos a los que voy, porque me emociona mucho el hecho de que haya como tanta gente reunida disfrutando, pero sus canciones son muy especiales, se sienten como algunas como un abrazo al corazón, otras sienten como que te están leyendo tu propio diario. Son unas cosas maravillosas sus canciones. También hay unas que simplemente son como olvidarse de todo y divertirse. Y justamente en esta entrevista que yo le hice, le decía como, es que siento que tu álbum, que es Spanish Leather, salió en mayo. Yo le decía por España y de repente me imagino en Barcelona disfrutando de una canción y de repente me siento en Madrid, en alguna plaza. Y me decía como que justo era un poco su idea, era como transmitir este viaje por España, este viaje que él lo llamó quijotesco, a través de España, pero desde los ojos de alguien que no es de España, alguien que está fuera de España, y creo que lo logra, y creo que en el concierto transmitió justamente eso, te llevó por todo un viaje emocional que Álvaro tiene una vibra espectacular cuando está ahí, trae muchísima energía. Él, sus músicos me parecieron maravillosos. O sea, de verdad fue un concierto que yo disfruté ampliamente, que no me queda duda que tiene el duende flamenco. Sebastián Ermenger, si nos estás escuchando a donde sea que vayas, espero que estés de acuerdo conmigo. Lo disfrutamos mucho, bailamos mucho, cantamos mucho. Y le agradezco mucho a Guitarrica de la Fuente por ese gran, gran concierto. Nos vamos con el último tema. Bomboro, quiña, quiña. Ya saben que cuando suena el bómboro quiña quiña, está aquí Iñaki Arreola, periodista, acompañándonos. Iñaki, ¿cómo estás?
Mariana, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Pues hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a hacer. Le puso un ultimátum al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como por octava ocasión desde que empezó el conflicto con Rusia, ¿no? ¿Cuál es el ultimátum de ahora? Que tiene hasta el jueves para aceptar un plan de paz de 28 puntos para poner fin a la guerra contra Rusia. ¿Cuál es el problema? Que dentro de estos 28 puntos que propone el plan, hay varios de ellos que resultan cuando menos incómodos para el gobierno ucraniano, y pues ahí les van algunos de ellos. De entrada, que reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones, que aunque sean puntos incómodos, son dos factores que el propio Zelensky ha dicho está dispuesto a acordar. Él ha dicho que está dispuesto a que una vez acabe el conflicto se organizarán elecciones para que pues él deje la presidencia. Pero hay dos de ellos que son precisamente los que Zelensky ha dicho son sus no negociables, por así decirlo. Uno es que Ucrania ceda los territorios ocupados a Rusia, y dos, que renuncie a integrarse a la OTAN. Entonces, pues Zelensky ahora está en una posición incómoda, y después de este ultimátum de Donald Trump ofreció un mensaje que pues me pareció muy poderoso o muy, muy llamativo, por lo menos, y lo quiero leer textual. Esto dijo: ahora es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión de Ucrania es de las más fuertes. Ahora, Ucrania puede enfrentarse a una decisión muy difícil: perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio importante. Por supuesto, haciendo referencia a Estados Unidos, que creo que incluso se queda un poco corto calificándolo como un socio importante, porque creo que más bien es el más importante. Si bien sabemos que Ucrania cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la Unión Europea también está un poquito desamparada, si sabemos que Estados Unidos sí está, pues, ¿cómo decirlo?, mejor parado entre ambas partes, ¿no? O sea, es decir, la Unión Europea va a estar ahí incondicionalmente para Ucrania, cosa que no Estados Unidos. Entonces, por eso es que me parece tal vez el socio más importante. Entonces, ¿qué va a hacer Zelensky? Pues básicamente rechazó el plan, aunque no fue un no rotundo. Dijo que pues va a presentar argumentos y va a intentar persuadir a todas las partes involucradas para no tener que ceder los territorios ocupados a Rusia y renunciar a su integración en la OTAN.
Porque, a ver, básicamente estos puntos que mencionas, que son, creo, los más importantes de este plan, son todo lo que Ucrania no quería, ¿no? O sea, es como, le están diciendo como, aquí te presento el plan de paz donde prácticamente no vas a ganar, o qué ganaría más bien Ucrania.
Pues,
digo, ganaría, fuera de acabar la guerra,
ganaría,
¿no?
Ganaría eso, que acabe la guerra y pues que un poco se acorten las tensiones, y sabemos que están en una posición muy incómoda. El gobierno de Ucrania está en una posición muy incómoda, y eso es lo que este plan le ofrece a Ucrania: acabar con la guerra, dejar de gastar dinero en las Fuerzas Armadas y pues empezar a desarrollarse como país sin esos territorios que pues actualmente están ocupados. Eso es un poco lo que ofrece, y por eso es que Zelensky no está del todo cómodo. Y por otro lado, Putin sí se mostró cómodo con la iniciativa.
Claro.
Dijo que le parece una base para la paz. No comentó si lo va a aceptar, dijo que simplemente tiene que analizarlo, pero es muy clara la diferencia entre la reacción de Zelensky, que dice que no está de acuerdo, que sería renunciar a su dignidad, y la reacción de Putin, que dice que es una base para la paz. Y creo que este es un giro, pues, si no, iba a decir un giro sorprendente, pero creo que simplemente un giro, porque ya sabemos cómo es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volátil, ¿no?
Claro.
Recordamos esa reunión con Zelensky en febrero, por ejemplo.
Terrible, fue súper incómodo para todos los que lo vimos.
Si fue incómodo para nosotros, imagínate para él, que el pobre salió por la puerta de atrás de la Casa Blanca, insultado por los reporteros. O sea, es el presidente de Ucrania y salió insultado hasta por cómo se vistió.
Sí.
Entonces, a partir de ese momento, hubo un par de meses en el que Donald Trump se posicionó, pues, sí, un poco en contra de Ucrania, ¿no? Y así fue, y poco a poco este enojo con Zelensky fue disminuyendo, y en paralelo iba progresando la inconformidad de Donald Trump con Putin. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dice que está enojado con Rusia? Porque un día, hace como un mes, a mediados de octubre, me parece, incluso insinuó que Ucrania podía ganar la guerra.
Y como a la semana dijo que siempre no.
Como a la semana dijo que no había querido decir eso, simplemente que era una posibilidad, pero bueno, claro, posibilidad es cualquiera, ¿no? Y ahora el plan que propone es muy distinto a esta postura que había adoptado en el último mes o en las últimas semanas, pues a favor de Zelensky y de los intereses del gobierno ucraniano.
Que me parece interesante que una figura, como tú decías, tan volátil como Donald Trump, se haya posicionado ya como el mediador de varios conflictos armados alrededor del mundo. Como que sí está eso interesante.
Sí, pues ya lo hemos visto mucho en Medio Oriente, lo hemos visto en Asia, en África, pero creo que aquí es algo más complicado porque pues sabemos el tamaño de Rusia, no solo territorialmente, fuerzas armadas y de sus aliados, que creo que son, eso lo convierte en una situación distinta a lo que hemos visto en otros conflictos en los que el presidente de Estados Unidos se ha posicionado a sí mismo como el mediador, ¿no? Como el superhéroe del asunto.
¿Qué sigue, Iñaki? Como vamos a regresar, siento, a mí me pareciera que vamos a regresar un poco al no estoy de acuerdo con el plan porque esto favorece a Rusia y entonces va a seguir la guerra y entonces otra vez van a hacer otro plan, pero ahora favorece a Ucrania y Rusia no va a estar de acuerdo. O sea, ¿vemos salida, vemos luz en el túnel?
Creo que no es que vayamos a regresar a eso, es que simplemente no hemos salido de eso, ¿no? Que proponen algo y una de las partes no está de acuerdo, entonces el presidente de Estados Unidos se ha cansado de dar ultimátums, que va retrasando y resuelve con un tweet en Truth enojado. Y creo que es eso, veremos. Por lo menos ya sabemos que Trump ya está un poco más dispuesto a escuchar a Zelensky a como lo estaba a inicios de año. Entonces veremos si efectivamente lo escucha. Él dice que va a intentar persuadirlo. Y pues a ver qué pasa el jueves, veremos con qué tweet en Truth amanecemos.
Es que siempre despertamos con algo en Truth Social.
Siempre.
Iñaki, muchas gracias.
Gracias a ti, Mariana.
Prometo que voy a ser mejor tu sweeper.
Conste.
Okay. Gracias, Iñaki Arriola, periodista. Con esto estamos llegando ya prácticamente al final del Tengo Otros Datos. Gracias a Lucy Panqueva, gracias a Sebastián Ermenguera, Silvia Dichi, Jonathan Zavala, Sofía Galván, Tania Villacampa. En los controles, el lunes seguramente les estaremos platicando si hay algún update al respecto, tanto de lo de Ucrania, tanto lo de Michoacán, hay muchas cosas que actualizar, así que seguramente el lunes con Sebastián Ermenguer les estaremos actualizando. Ustedes y yo nos escuchamos hasta el siguiente viernes, pero escuchen todos los días, Tengo Otros Datos. Con esto nos despedimos. Gracias, Tania, no sé si te di las gracias. Adiós.
Flores de Mol es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.